Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si empezamos? Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en este programa de juegos de mesa que se llama también Jugador Casual. Y como de costumbre, ya estoy aquí con mis invitados estelares que me hacen el favor de acompañarme y de hacerlo ameno y de hacerlo divertido. Se trata de...
Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos. Giovanni Vivar, alias Gio, en los Barrios Bajos. Regresamos a las andadas en una tercera edición. Y bueno, me permito presentar a...
José Ángel, el Doc, para los amigos. Ya con la tercera colaboración en conjunto con Oli y con Gio. La verdad me la paso muy bien aquí y agradezco a Oli por la invitación.
Sí, agradecemos la oportunidad, amigos.
No, yo quiero agradecerles a ustedes y a los que nos escuchan porque la verdad nos ha ido súper bien. Aprovechemos también para saludar a las personas que nos están escuchando en otros países, sí. Porque estuvimos revisando y estoy muy contento de ver que nos escuchan no solamente en México, nos escuchan también en Estados Unidos, en España, en Chile, en Paraguay. Y en Italia, a los cuales les mandamos un abrazo y mucha fuerza y deseamos que las cosas estén muy bien. Sabemos que ahora son tiempos complicados para todos, pero siempre hay una luz al otro lado del camino, ¿no?
Fuerza.
Sí, creo que ahorita todos estamos de alguna manera un poco preocupados, algunos viviendo una situación un poquito más extrema, en particular en algunos países como en Italia, y pues les mandamos todos los mejores deseos, esperamos que las cosas se vayan arreglando poco a poco. Siendo médico, pues ya se imaginarán todo lo que me toca ver y enterarme y cosas por el estilo, pero lo importante aquí es seguir manteniendo las recomendaciones que se han dado hasta el momento, ¿no?
¿Te parece si saludamos a nuestros patrocinadores y después hablamos un poquito sobre estas recomendaciones? Porque yo creo que está muy bien tenerlas como súper presentes y además son el pie que nos va a dar inicio al tema que tenemos el día de hoy. Entonces, queremos saludar muy, muy grande y recomendarles los productos de Acomodado. Estamos jugando, porque jugamos en esta mesa. Y también grabamos el podcast en la mesa de Acomodado. Y la hemos visto en lugares muy destacados, como por ejemplo en Devir tienen una, también tienen una los chicos de Gaming Hall. Entonces, la verdad es que, así como un tema muy, muy pro, las mesas de Acomodado están increíbles y además ahora tienen productos nuevos, así que acérquense con Acomodado Juegos en Facebook para que les platiquen qué opciones tienen.
Sí, grandes mesas y sobre todo lo que comentó Oli, el asunto multifuncional, ¿no? No solamente podemos jugar, podemos grabar, podemos incluso poniendo los tablones encima
comer banquete aquí. De hecho lo hemos hecho, ¿no? Sí, lo hemos hecho. Entonces, perfecto. Sí. Y un abrazo y un saludo enorme a Aidan Rodríguez y a la gente del círculo interno de Juárez by Night. Ellos tienen un podcast de vampiro que está increíble. Échenle un buen ojo si a ustedes les gustan los juegos de rol. O si quieren adentrarse al mundo de vampiro, que es un mundo enorme y súper, súper interesante. La puerta principal para entrar definitivamente es Juárez by Night. Otra persona a quien nos gustaría también mandarles un saludo es a las personas de Geeky Stuff que están en Monterrey y a quienes con quienes vamos a tener muy pronto una colaboración muy interesante. Entonces, si ustedes son fans del podcast, muy pronto les vamos a estar regalando por ahí unos promos cortesía de Geeky Stuff. Y les brillaron los ojitos.
Sí, ¿sí? Yo también quiero un promo.
Sí, no, y además son de unos juegazos, ¿eh? Uno de ellos es de Ex Libris. Es un promo de Ex Libris, entonces la verdad es que eso suena muy bien. Y bueno, pues eso serían nuestra sección de patrocinio.
Si alguien más quiere patrocinarnos, sí, estaremos haciendo recordatorios continuos. Sí,
Efectivamente, así será. Sí. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, no solamente por el tema de newsjacking, de subirnos al infalible mame, no es eso, sino lo que queremos es darles una opción a ustedes contextual de juegos que están como en este tema que estamos viviendo y que estamos sufriendo de repente un poco en el día a día porque estamos saturados de información sobre coronavirus. Así es. Sino también darle como esta continuidad, ¿no? Y hacerlo como un tema mucho más lúdico y mucho más de una historia y entender que siempre hay un punto de partida, luego hay un punto de quiebre y luego las cosas se recuperan, ¿no?
Exacto.
Pero antes, ¿qué tal si el doctor nos da unas recomendaciones para las personas que dedican a jugar juegos de mesa así heavy? ¿Y cómo esto hace mash con el tema de salud?
Pues hace unos días, saliendo a colación esto, vi una pregunta en un grupo en Facebook que decía, bueno, ¿cómo puedo asegurarme de que a mis juegos no se impregnen del virus y que alguien se pueda contagiar y demás? Entonces, a raíz de esto decidí hacer una publicación en varios grupos sobre qué recomendaciones se tienen de forma muy clara con respecto a cómo cuidarnos y cómo protegernos siendo jugadores, sabiendo que nos gusta reunirnos y que nos gusta jugar en grupos, pues, a veces un poquito grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos, pues, de tanta incertidumbre, no? El punto número uno es, sí, el virus se puede quedar en superficies, ¿de acuerdo? Se ha hablado que en el cartón como tal puede estar hasta 24 horas, una cantidad de virus viable, y en plástico y metal y otros tipos de superficies un poquito distintas puede estar hasta 72 horas. Entonces, sí es una preocupación entre comillas, pero si tomamos ciertas precauciones, los juegos no se tienen que exponer a esto y en consecuencia no exponemos a otros jugadores a este virus. ¿Cuáles serían las precauciones más importantes? Lo primero, lavado de manos. Esa parte es muy importante. Antes de jugar y después de jugar, lavarse las manos con agua y con jabón. El gel antibacterial es una alternativa si es que por alguna razón están en un lugar en el que no tengan acceso al agua y al jabón, que creo que es incluso más difícil que pase eso a que solamente cuente con el gel. Lo recomendable, han visto seguramente las imágenes de cuál es el lavado de manos adecuado, cuál es la secuencia: palmas, dorsos, interdigital, nudillos, pulgares, uñas, ¿no? Esa es más o menos la secuencia que tenemos que seguir. Y este lavado tiene que durar aproximadamente entre 30 a 60 segundos para que sea efectivo y eficiente. Ese es el punto número uno. Dos, en la medida de lo posible, si alguien está o quiere estornudar o toser o algo similar, tratar de alejarse de la zona de juego, de la zona en la que las otras personas están con las que está compartiendo, y ya sea en la manga de la camisa o hacia un pañuelo desechable, estornudar o toser para que no se volatilice o se aerolice el virus, ¿no? Para que no esté en el aire, porque en el aire puede estar hasta una hora. Entonces, es muy importante protegernos de esa manera. 3. En la medida de lo posible, tratar de reunirnos en grupos pequeños. De preferencia que no sean grupos de más de 10 personas. Si se puede menos de eso, es mucho mejor. Y tener una buena ventilación en el lugar en el que estamos, en el que nos estamos reuniendo. Y muy importante, si tienen síntomas, pues a lo mejor es conveniente que no acudan a reuniones, ¿no? Si tienen estornudos, congestión nasal, escurrimiento nasal, tos, cualquiera de estas cosas, es un motivo para tal vez mejor quedarse en casa y vigilar que estos síntomas no empeoren. Y tener en particular cuidado, porque sabemos que este hobby es para todas las edades y para todo tipo de personas, con personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, problemas del pulmonares, asma o EPOC, alguna inmunodeficiencia como VIH, edad avanzada y otro tipo de enfermedades que puedan ser de alto riesgo. Es tal vez mejor recomendable que se queden en casa esas personas o evitar exponerlas a este tipo de gérmenes, ¿no? Entonces, son medidas muy sencillas, pero que pueden ayudarnos a seguir reuniéndonos. Si aún así están teniendo síntomas, tienen que estar en aislamiento en casa. Lo más recomendable es buscar algún juego solitario, una cuestión por el estilo que les pueda permitir seguir disfrutando de los juegos sin exponer a otros a estas situaciones, ¿no?
Pues muchas gracias. La verdad es que creo que es valioso porque hay mucho ruido en las redes sociales y que genera desinformación, ¿no? O sea, el problema aquí realmente, o sea, el virus como tal es un problema real. Sin embargo, creo que algo que le suma mucho de manera negativa es la desinformación que de repente vivimos. Entonces, entender el tiempo de vida en las superficies, el tiempo de vida en el aire, todas estas medidas, creo que nos dan mucha claridad y seguridad, ¿no? O sea, entre mejor informados estemos, creo que más seguros nos vamos a sentir al respecto.
Definitivamente. Creo que la información es un arma muy importante, pero hay que tener cuidado con la información que está corriendo por las redes, ¿no? Justo. Porque hay mucha desinformación ahorita, se están diciendo cosas que no son ciertas, o no nos vayamos tan lejos, el caso de el muerto que luego revivió.
El muerto que no estaba muerto.
Entonces digo, ahorita lo tomamos a chiste, pero realmente puede prestarse a cuestiones, digamos, muy, muy serias. Entonces,
sí, muy complicadas. Sí.
Asesórense bien, busquen la opinión de un médico, alguien de confianza. Y de todas maneras, cualquier duda o comentario, si quien desean información adicional o lo que gusten, a través de Oli me pueden contactar y con gusto lo platicamos.
Muchas gracias, pues muchas gracias. Y pues ahora sí, arranquémonos, vamos a hablar de juegos. O sea, la historia es así. Sí. Para que se acabe el mundo algo tiene que pasar.
Sí, correcto.
Entonces, eso que pasa, de repente está muy bien proyectado en un juego de mesa. Luego viene el siguiente escenario, justo el día después, the day after, se acabó el mundo ayer, ¿qué está pasando hoy? ¿No? Sí. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo estamos sobreviviendo, mejor dicho?
Así
¿no?
es.
Y hay muchos juegos que también se tratan de ese día después del día del fin del mundo, ¿no? Y luego hay otros tipos de juegos que son, ¿qué pasa mucho después? ¿Cómo se reconstruye la sociedad? Si se reconstruye, ¿no?
Sí, es que se reconstruye.
¿Qué pasa? O sea, ¿cómo lograron sobrellevar todo ese trauma, ese momento álgido del fin del mundo y lo que vino después? ¿Y cómo se reconstruyó la sociedad? Entonces vamos a contar de alguna manera tres historias a través de juegos de cómo se acaba el mundo, qué pasa después de que se acaba y luego cómo se reconstruye. Entonces, ¿qué tal si... ¿Quién quiere empezar? Empezamos con lo sí, más...
Con lo más
cinematográfico, exacto, por llamarlo de alguna manera. Pues y sí, Gio nos va a contar cómo se acabó el mundo según él.
Según él y según Cool Mini. Retomando el tema de nuestro anterior capítulo, tenemos que hablar un poquito de Cool Mini. Y me gustaría abrir con este juego que ya es muy sonado y es muy conocido. Tiene sus detractores, tiene sus amantes, pero vamos a hablar un poquito de Zombicide. Zombicide es un juego de zombies, pre-apocalipsis, vamos a llamarlo así. Digamos que
es justo el momento, justo, ¿no? Es el día del apocalipsis.
Donde está sucediendo el apocalipsis.
Está pasando.
Y en este juego, a diferencia de muchos otros juegos donde podemos ser supervivientes, no vamos a ser supervivientes. Aquí dimos el otro paso y le estamos dando cara a esos zombies, y no solo le estamos dando cara, le estamos dando casa, ¿no? En el Zombicide ya no somos esos supervivientes que corren por su vida y se salvan como
pueden. Y que corren a esconderse, ¿no?
Y que se esconden. Ahora les enfrentan, les dan cara.
Están preparados.
Están preparados, están armados y cada vez se vuelven más fuertes. Zombicide es un juego que... Cool Mini lanzó en su campaña del 2012.
Ajá, en Kickstarter.
En Kickstarter, y que fue como el primer gran juego de Cool Mini hasta la fecha. Y a mi parecer ha envejecido muy, 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 muy bien. ¿Y de qué va Zombicide? En Zombicide somos estos cazadores, porque no me gusta decir supervivientes.
Aunque el juego los llama Survivors.
Aunque el juego los llama Survivors, que no tiene nada de Survivors, insisto. Que tenemos ciertas habilidades. Para empezar, es un juego cooperativo. Zombicide es un juego cooperativo donde podemos jugar de 1 a 6 jugadores y les vamos a dar caza a estos zombies. Tenemos un tablerito donde por cada zombie que matemos en el juego vamos a ir aumentando nuestra... Un punto de habilidad para ir creciendo, bueno, para ir adquiriendo
para ir
nuevas,
¿no?
Nuevas habilidades.
Y algo sobre las habilidades que está padre es que están arboladas, ¿no? O sea, no son lineales, sino que tú puedes ir eligiendo una u otra. Puedes especializarte en una cosa u otra, de acuerdo a lo que necesite más tu equipo, ¿no? Y eso creo que está muy, muy, muy bueno.
Sí.
Entonces, perdón, yo te interrumpí.
Sí, no, pues nada, gracias. Zombicide se fue dividiendo en tres temporadas. En el juego que se le llama, bueno, en el Zombicide base o inicial que se le llama el Zombicide moderno, uh-huh, porque está situado justamente en la modernidad.
Uh-huh.
Y esas tres temporadas, si no me equivoco, fue el Zombicide, Prison Outbreak. Y el Zombicide
Rue Morgue.
Me parece que Prison Outbreak tiene el Toxic City Mode como expansión, y el Rue Morgue tiene...
No me acuerdo de él. El Rue Morgue, la verdad, ese en específico no lo jugué. Y la verdad es que no... O sea, Zombicide sí me gusta medio a secas, porque prefiero las otras versiones. Sí. Green Heart y Black Blaze, sí, que están increíbles. Sí. Así que no le entré tanto a ese. O sea, jugué los primeros.
Zombicide tiene cuatro tipos de zombies, que son los runners, los walkers, los faris y las abominaciones. Donde sí, sí tenemos que mencionar que las miniaturas ahí empezaron a tomar forma y empezaron y fuerza y empezaron a moldearse de una forma diferente, valga la expresión.
Respecto a Zombicide, igual si me permites agregar algo, amigo, creo que este es un muy buen juego, no únicamente por el tema contextual, sino porque es un juego que puedes jugar solo.
Exacto.
Entonces, lo puedes tú setear, puedes escoger a tus héroes, puedes acomodarlo todo y puedes jugar tú solo. Y la verdad es que cada caja de zombies ahí trae un montón, literal, un montón de escenarios,
sí, sí,
para vivir la cuarentena con una sola caja, la verdad. Sí. O sea, creo que bien puedes vivir los 40 días jugando Zombicide y la pasas increíble. Porque además, algo que a mi parecer, o sea, yo personalmente, algo que disfruto mucho de Zombicide es lo diferente que son los héroes unos con otros.
Sí.
Entonces, si tienes, aunque sea un set de héroes aparte, junto con los de la caja base, ya tienes armado para pasarla muy bien.
Sí, así es. Y aparte agrega mecánicas, porque si no mal recuerdo, en Prison Outbreak entra esta modalidad de los Zombivors.
Ah, claro.
Que es cuando un superviviente o un cazador, como a mí me gusta llamarlo, muere y regresa zombificado siendo un héroe. Uh-huh.
Pero llega del lado de los buenos, ¿no?
Así es, llega del lado de los buenos, llega más fuerte, con ciertas limitaciones, y que también puede llegarse a viciar y terminar siendo el peor enemigo. O sea, cuando un héroe zombificado, un survivor, no le haces tanto caso, o, basándose en las reglas del juego, sale de juego otra vez, regresa como un zombie como tal, ahora sí,
pero siendo enemigo, ahora sí, siendo enemigo.
Y más manchado. Y ¿no? Más manchado que una abominación. Que cabrón.
Que está padre, o sea, me gusta mucho el concepto de perder a uno y luego tenerlo de tu lado, pero eventualmente pierde como la razón.
Sí,
¿sabes? Entonces se vuelve tan zombie que ya deja de tener conciencia. Eso está padre.
Ajá.
O sea, como que hace esta transición interesante, ¿no? De ser humano a ser un zombie malvado.
Claro.
Y si no me equivoco, la tercera mecánica que agrega la tercera temporada es la de la especialización más específica en personajes. Donde ya sí hay todavía una ramificación, como mencionabas, de habilidades. Ajá. Pero allá hay una orientación más marcada de lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer?
¿Como por roles? O sea, las tarjetas de roles.
Más o menos, ¿no? No tanto así, pero más bien se nota mucho qué debe de hacer. ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el buscador? ¿Quién es el que va a hacer looting? ¿Quién es el que va a matar a todos? Así.
Para motivos prácticos, creo que, o sea, todos los zombies ahí funcionan para el tema de la cuarentena.
Básicamente, sí.
Y el final del mundo está pasando en diferentes etapas, ¿no? O sea,
Exacto. En
Black Plague está pasando como en esta edad media fantástica con dragones y así.
Exacto.
Y entonces, en Invader ya está pasando en el espacio.
Justamente.
Sí. Que el feeling es un poco distinto, pero creo que el contexto no deja de parecerse bastante,
sí,
¿no?
Sí, claro.
En lo particular, creo que de los zombies, ahí estoy de acuerdo con Oli, que las versiones más medievales, más Black Plague y Green Horde, son más padres, en mi opinión, porque son más. Se siente como más temático de alguna manera, por raro que suene, ¿no?
Creo que estás dando en el clavo, o sea, a lo que voy es que no es que no se sienta temático en la contemporaneidad.
Claro.
Sino que te sientes más preparado para sobrellevar el tema de los zombies en la Edad Media. Y bueno, el tema con Zombicide es ese, ¿no? O sea, que al final del día, no importa si es el del espacio o es el de la Edad Media o eso, o sea, creo que aterriza muy bien para todo este tema de la cuarentena, porque se puede construir los escenarios, ¿no? O sea, y que cada una de las cajas tiene un montón, o sea, si no me equivoco, son más de 20 escenarios por caja, y lo puedes jugar solo.
Sí.
No, eso creo que también es un muy, muy buen plus.
Claro, sí, alto nivel de rejugabilidad, pues.
Ajá. Sí, no, y la ventaja sin duda es que los cooperativos en general, como lo es Zombicide, se prestan mucho para jugar en solitario, ¿no? Entonces es algo que le da un plus para este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Sí,
entonces,
justo. Y si tienes ahí un par de héroes extra, pues ya estás hecho. O sea, ya la verdad, ya con eso tienes para realmente disfrutarlo y jugarlo ahí hasta que se te acaben los escenarios, incluso rejugarlo si no te sentiste satisfecho en cómo lo resolviste.
Claro, así es. Entonces, y se siente algo hasta cierto punto temático, sin duda alguna, por toda la cuestión de la de la cuarentena, aislamiento social y demás que estamos haciendo, pero también está padre que podamos integrar tanto la parte de temática como la parte de jugabilidad.
Sí, ¿no? Justo. No sabemos si en unos meses ahí los chinos van a levantarse hechos zombies por el coronavirus.
Exactamente. O nuestro muerto viviente local, ¿no?
Por aquí nos vamos
a ya eras el primer zombie.
Sí. El primer zombie.
Amigo, el amigo doctor nos va a platicar de su lado cómo empieza el final del mundo.
Y que de hecho yo tengo dos versiones en las cuales empieza el final del mundo de una forma un poco distinta.
Como contrapuestas, ¿no? O sea, como sí, contrapuestas. Lo mismo desde dos ópticas diferentes.
Sí, contrapuestas, exactamente. Esa es la mejor forma de verlo. Por un lado tenemos Pandemic, ¿no? Pandemic es un juego que salió en el 2008. Tal vez uno de los que popularizó realmente el género cooperativo. Fue creado por Matt Leacock, que después se ha enfocado en hacer muchos otros juegos cooperativos. ¿Cuál es el objetivo de Pandemic? Nosotros somos investigadores, médicos, gente enfocada en enfrentar enfermedades que se están...
especialistas en general.
Especialistas,
¿no?
Que están, exacto, enfocando en combatir enfermedades que están diseminando por todo el mundo. En el juego como tal, vamos a trabajar en equipo y estamos jugando todos contra las enfermedades.
Contra,
¿no?
Las enfermedades.
Contra el juego como tal, ¿no? Son cuatro enfermedades distintas. Cada una enfocada en una determinada región del planeta, una es más asiática, otra más americana, etcétera, etcétera. Y el objetivo es organizarnos, coordinarnos para llevar a estas bacterias, virus, enfermedades en general a ser contrarrestadas, eliminadas, ¿no? Lo más importante del juego es que podemos ser muy eficientes para eliminar la enfermedad, pero si no la curamos como tal, si no la llevamos a un centro como la CDC o
si no la investigamos, ¿no?
Si no investigamos la cura como tal, la enfermedad
va a seguir ahí.
Sigue diseminándose y sigue causando problemas. El juego puede ser bastante, bastante complicado, bastante difícil de ganar. Se puede ajustar la dificultad. Hay ciertas cartas que conforme van saliendo, causan un brote, y estos brotes pueden ser una cuestión que genera una reacción en cadena que complica mucho las cosas, ¿no? Pero el objetivo es tratar de amortiguar un poquito esta situación a través de las habilidades que tenga cada uno, ¿no? Y ser lo más eficientes posibles, gastar la menor cantidad de movimientos y de acciones posibles para derrotar a estas enfermedades, ¿no? A raíz de esto, pues han salido otras versiones. Tal vez la que más vale la pena comentar, porque es la que más se parece, es Pandemic Legacy, en la cual tenemos una experiencia. Para los que no sepan qué son los juegos Legacy, son juegos en los cuales se juegan por partidas. En este caso, Pandemic Legacy se juegan 12 partidas, o se proyectan para jugarse 12 partidas.
Son juegos que van cambiando conforme los vas jugando, ¿no? O sea, exacto, vas alterando el juego mismo, pero está pensado para hacer de esa manera.
Exacto.
Vas a rayar los tableros, vas a ponerle estampas, vas a destruir tarjetas, vas a encontrar tarjetas ocultas, vas a abrir cajas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es una experiencia que de repente está hecha para ser jugada de esa manera una sola vez. A veces algunos te dejan un juego utilizable al final de los 12 meses, por ejemplo, en el caso de Pandemic.
Claro.
Y otros te dejan un juego que vas a tener ahí guardado en tu caja.
Como recuerdo.
Como recuerdo. Ajá, exacto.
Sí, realmente. Y el hecho de que involucre elementos narrativos, la posibilidad de que personajes dentro del juego mueran o se enfermen o pasen cosas con esos personajes. Y es una experiencia que también se adapta muy bien a estos tiempos. Tanto Pandemic básico como Pandemic Legacy se adapta bien para jugar estas campañas de forma... tenemos más tiempo,
sí, claro,
disponible,
sí,
para jugarlo, ¿no?
Sí, y de repente creo que es el tipo de juegos al que le podemos dedicar horas y tiempo, ¿no? Porque muchas veces el problema con los legacies, o al menos en mi caso y en el caso de las personas a mi alrededor, es que no le damos seguimiento.
Sí.
Entonces ahora con este tiempo disponible que tenemos, pues ahora sí podemos darle seguimiento, podemos, claro, volvernos a reunir. A veces requiere que se junten las mismas personas.
Sí.
A veces lo puedes jugar tú solo. Entonces en este caso creo que da para ambos casos.
Y básicamente comentar que hay muchas otras versiones de Pandemic. No vamos a profundizar mucho en ellas, pero básicamente hay un sabor para cada tipo de gusto.
Sí,
hay una versión que se llama Iberia, que es enfocada en la península ibérica, con una igual serie de enfermedades, uh-huh, que ocurren en esa región. Hay una versión...
esa no es en los tiempos modernos, ¿verdad?
No, es como 1400, 1500.
Como Reina Isabel.
Ajá, exactamente. Luego viene la versión de Reign of Cthulhu, que es la versión Lovecraftiana, que no tiene enfermedades de por medio, pero
estás evitando que levante Tulu o algún
exactamente,
otro...
Exactamente, que logren completar el ritual los cultistas. También está la versión que se llama Rising Tide, que es la que está un poquito más alejada de esto, que estás evitando que se inunden los Países Bajos, básicamente.
Sí, y la de Fall of Rome, que también de repente tampoco se siente tan del lado de las enfermedades, sino evitar una invasión, ¿no?
Las invasiones bárbaras en Roma, ¿no? Tiene otras mecánicas muy, muy interesantes, incluso involucra dados, cosa que habitualmente no hacía Pandemic, pero se siente muy temático. Entonces tenemos todas las versiones. Tenemos Pandemic The Cure, que también es muy similar al Pandemic original.
Con Robert Smith.
Exactamente. Con unos que utiliza más dados y tiene un poquito más de azar involucrado, pero sigue siendo un juego muy temático.
Rapid Response,
que es un juego de en tiempo real, ¿no? Entonces tenemos todas esas versiones.
Tenemos un montón de opciones, ¿no? Para disfrutar. Y ¿sabes algo que me interesa mucho platicar así brevemente de este juego? Que es algo que... Es un juego, mejor dicho, que está muy posicionado en la mente de los jugadores. O sea, creo que todo mundo le suena a Pandemic, aun cuando no lo hayan jugado, o aun cuando estén como ya dando sus primeros pasos en este mundo de los juegos de mesa. Pandemic está muy, muy bien posicionado, y creo que es de este tipo de juegos que de repente la gente se engancha porque dice, ah, es que lo jugamos juntos y perdimos y siempre perdemos, pero los mismos... O sea, creo que ese tipo de cosas engancha mucho a los jugadores.
Sí, y sin duda creo que crea experiencias. Que eso es lo... A pesar de que no juguemos la versión Legacy, si juegas una versión normal, te crea esta situación de que te acuerdas cuando le ganamos, un movimiento más. Ese tipo de cosas ocurren con mucha facilidad con Pandemic, ¿no? Es para mí uno de los juegos más importantes que existen en la actualidad, porque popularizó toda la parte de los juegos cooperativos. Entonces,
definitivo.
Sin duda es una experiencia que...
Sí, creo que a nivel cooperativo sí es como de los más... O sea, si hacemos un top 10 de los cooperativos, seguramente va a estar ese siempre.
Sí, definitivamente es un juego que está ahí siempre en las listas de los cooperativos. Uh-huh. Y vale la pena probarlo al menos una vez, y este es un buen momento. Incluso platicábamos hace un rato que existe una versión en aplicación, entonces claro, es una buena digital. Una versión digital que vale la pena probar también. Chico.
Y esto nos da pie para hablar del otro lado de la moneda, ¿no? Exacto. El otro lado de este fin del mundo que nos propones, que viene de la mano de qué juego, amigo.
Pues hablando justo del otro lado de la moneda, primero hablamos de un juego de mesa que se convirtió en aplicación, ahora vamos a hablar de una aplicación que se convirtió en juego de mesa.
Primero hablábamos de un juego de mesa donde todos juntos estamos curando una enfermedad, y ahora vamos a hablar de un juego donde todos somos diferentes enfermedades tratando de eliminar la humanidad.
Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar de Plague Inc. Plague Inc. de Board Game es bueno, un juego basado en esta aplicación popular que salió hace ya muchos años, en la cual... creamos una enfermedad, le ponemos nombre, le damos ciertas características para que sea más resistente, más infecciosa, más letal, y tratamos de diseminarla por todo el mundo, ¿no? Entonces, el juego de mesa funciona con un control de área. Utilizamos nuestras habilidades específicas, podemos utilizar un virus o una bacteria, viene un tablero de ambos lados, y cada uno de estos patógenos
tiene algunas habilidades, ¿no?
Tiene habilidades específicas. Los virus mutan más fácilmente, las bacterias ganan DNA con mayor facilidad, ¿no? Ese es más o menos cómo funciona. Y el objetivo es irnos dispersando por todo el planeta. Vamos a competir por las distintas ciudades de cada país, y si tenemos mayoría en un determinado país, vamos a poder tener más puntos de DNA, y con esos puntos de DNA podemos comprar características adicionales, nuevas mutaciones, resistencia al frío, al calor, diversos síntomas que podemos agregar a nuestra enfermedad, ¿no? Es un tema tal vez un poco más sombrío, ¿no? Porque finalmente el objetivo del juego es tratar de eliminar a la humanidad. Pero, digamos, es muy abstracto, no se siente como tan cercano a la realidad, ¿no? No ves cómo la gente se va muriendo, simplemente es ir colocando piececitas en distintos lugares y buscar que tengas mayoría de área en estos distintos lugares, ¿no?
Y que tiene ahí unos detalles de flavor text muy interesantes y que me gustan mucho y que siempre me llamaron la atención de ese juego desde el principio, que es este tema, por ejemplo, de las noticias, ¿no? Cuando te dicen que tu enfermedad ya es tan peligrosa que la OMS declara emergencia mundial.
Exacto.
O es tan peligrosa que se cierran los aeropuertos. O incluso las cosas que está haciendo la humanidad, ¿no? Los investigadores de tal o cual país desarrollan una vacuna preventiva para... Y entonces que tu enfermedad empieza a perder fuerza, ¿no?
Exacto.
Ese tipo de cosas se me hacen muy interesantes y muy divertidas. porque adornan de una manera muy padre, o sea, muy contextual el juego mismo.
Sí, y la verdad es que el juego de mesa incorpora esos elementos de forma muy interesante porque hay eventos que pueden ocurrir si es que se logra erradicar un determinado país, se llenan todas las ciudades con cubitos de cada jugador, y estos eventos pueden desencadenar este tipo de cosas, ¿no? Si recuerdan la aplicación, a veces sale que el festival del beso, ¿no? Entonces se disemina más fácilmente la enfermedad o nadie se ha dado cuenta de tu enfermedad, entonces sigue siendo muy infecciosa, ¿no? Entonces el punto o lo padre del juego es que sí aterriza muy bien los conceptos que establece la aplicación, pero con mecánicas que se sienten muy originales, ¿no? No es un clon de Pandemic y nada lo está haciendo a la inversa, sino que se siente muy original y es un muy buen juego. La verdad es que es algo muy disfrutable, muy recomendable. Ya incluso hay una expansión para este juego. Entonces, vale la pena que lo chequen. Es probable que, sobre todo cuando salió, que fue en 2017, era más difícil de conseguir. Probablemente ahorita ya hay más nuevo tiraje, entonces
sí, debe ser. En su momento sí fue complicadillo de encontrar, incluso lo estuve buscando y era dificilillo.
Sí.
Si no me equivoco, ¿salió en Kickstarter o no?
Salió en Kickstarter y también la expansión la sacaron en Kickstarter, pero ya más restringido el envío a México, que ese también fue otro.
Ese también detalle, es un ¿no? tema para conseguirlo.
Pero bueno, si lo pueden conseguir, es una buena opción y yo creo que es probable que lo puedan conseguir en estos.
Y además, días, creo que el tema de que esta vez sea como competitivo y eso, o sea, también le da su onda de que lo podamos estar jugando en esta cuarentena y hay muchas maneras de ganar, hay muchas maneras de hacer crecer a tu virus, entonces creo que esa rejugabilidad también le da un lugar en la mesa en esta situación en la que nos encontramos, ¿no?
Y finalmente nada más comentar que también tiene modo solitario, lo cual permite tener la opción de jugar en grupo
o en la app también, ¿no?
De o en la app, sí, ya, claro,
sí, ¿no? Que se agradece la cuarentena, ¿no?
Sí, exactamente, claro,
justo. Y pues bueno, ahora me toca a mí contar cómo empezó el final del mundo. Pues de mi lado me gustaría explicar que de repente el final del mundo pues puede ser muy localizado, ¿no? O sea, puede ser muy local, o sea, cuando pasó lo de los dinosaurios que cayó un meteorito, pues ahí se acabaron todos. Pero por ejemplo, cuando es un tema de guerra específico, pues tú sientes que se está acabando el mundo como tú lo conoces en tu localidad. Y de una manera es muy real, ¿no? Y justo para allá va este juego que se llama This War of Mine, que como el juego que nos platica acá el doctor, también está basado en un videojuego.
Así es.
Y en este tres, un sobreviviente o un grupo de sobrevivientes, a veces niños, a veces no solo niños, que están tomando decisiones, que están escondidos en una casa en un momento de guerra muy complicado. Creo que el tema aquí es que es de repente muy oscuro, ¿no? O sea, creo que de repente las decisiones que tomas terminan siendo muy agresivas, o sea, no están. No es un juego bonito, digamos, ¿no? Es un juego bastante oscuro, bastante. No macabro como tal, pero sí necesitas tener el estómago para decir, ¡ay!
Sí, no es para cualquiera, ¿no?
Sí, no es para cualquiera. O sea, definitivo no es un juego que jugaría con niños. O sea, sí, no, creo que no.
Sí, no.
No sé cómo traiga el rango de edad en la caja, pero seguramente no, sí era de traer algo.
Sí, seguro sí debe ser para mayores. Por lo menos, sí, seguro que sí. O sea, es un poco comparable a lo mejor. En términos de quién debería de jugarlo, como Abomination, ¿no? Que es un juego que es muy explícito, sí, y que de repente hay mucha sangre. Y eso aquí a lo mejor no vas a ver tú la sangre como tal, porque el arte es muy minimalista y está muy bien hechecito, pero sí te pone a tomar decisiones muy duras, ¿no? Sí. Que esa es la descripción correcta.
Sí, creo que la parte crítica de este juego, la parte más importante de este juego es el libro de historias, el libro de relatos, en el cual de acuerdo a ciertos eventos que se van desencadenando, el juego te dice, pues, vete a tal punto del libro, ¿no? Y alguien toca la puerta y ¿qué haces, no? En ese caso en particular, digo, sin entrar tal vez en muchos detalles, pero puedes tener que tomar decisiones muy difíciles como, no le abro la puerta.
Es que está bien padre porque de repente cosas tan sencillas como abrir la puerta, que es algo que hacemos todos los días,
claro,
se convierte en una decisión muy importante y muy dura,
claro,
para el juego, ¿no? O sea, eso se me hace que es parte de lo fascinante del juego.
Sí, definitivamente, y te enfrentas con situaciones que nunca sospechas o nunca consideras que pasa en una zona de guerra, ¿no?
Claro.
Muerte, destrucción,
comerte una rata,
comerte cosas que no te esperas, lo que gustes, ¿no? Entonces, Además, lo padre del juego es que incorpora, digo padre en el sentido, digamos, temático, ¿no?
Sí.
Incorpora la parte de la moral del grupo, de qué tan animados están. La gente se puede morir de depresión, sí, en
claro,
este juego, literal.
Claro, entonces, o sea, se dejan morir y ya.
Exacto.
Y creo que aterrizado un poco al tema de si se juega o no se juega en la cuarentena, o sea, creo que de repente es un poco oscuro, ¿no? Y a lo mejor no es el juego más esperanzador, pero en términos del juego per se, o sea, es un muy buen juego, es un juego muy sencillo, te lleva mucho de la mano, las cartas te van diciendo qué hacer. A lo mejor incluso si no eres un jugador muy clavado en términos de reglas o de mecánicas, el juego se va a ir guiando, sí, y lo puedes jugar solo también. Entonces creo que lo podrías incluso dejar ahí en la mesa y estarlo jugando a ratos, y pues también está padre.
Claro. Sí, tal vez, digo, a quien le genere mucho conflicto toda la situación actual y demás, sí, pues sí es un juego un poquito más oscuro, más denso, más crudo, pero es una gran experiencia y tal vez es lo que ahorita muchos quisieran de alguna manera vivir, ¿no? Tener una experiencia única, sí cruda, sí difícil, pero una experiencia única, ¿no?
Sí, justo. Entonces, y vaya que la van a tener, porque sí, además el juego es bastante profundo, ¿no? En términos, sí, de experiencia. Sí. Pues bueno, ya una vez que pasaron los zombies, Gio, que los sobrevivientes que tú llamas cazadores no lo lograron tan bien, ¿qué pasa en tu historia de los zombies?
Pues en mi nueva historia ya post-apocalíptica, donde estos zombies devastaron medianamente a la humanidad, o mermaron a la humanidad.
Los diezmaron, ¿no?
Sí, los diezmaron y ya viven en colonias. Tenemos que hablar precisamente de Dead Winter.
Me encanta cómo se conecta, ¿eh? Porque sí, literal, es después de que estos sobrevivientes ya vieron que esta iba a ser su nueva vida, decidieron organizarse en comunidades.
Así es. Entonces, en Dead of Winter, aquí sí somos un grupo de supervivientes, porque no vamos a tratar de ser los superhéroes, ni siquiera las personas con mejor moral o las personas con mejor ética. Y, bueno, en este juego, es un juego donde la mecánica principal o una de las mecánicas principales es el manejo de la mano o el hand management, uh-huh, donde va a ser un juego cooperativo y vamos a tener un factor muy importante que puede determinarse de acuerdo al número de jugadores y si hay o no un traidor. Uh-huh. Digo, es también, como todos los demás, es un juego modular. Bueno, se puede modular, se puede adaptar, uh-huh, a cómo se quiera jugar. Es un juego de Playhat Games.
Los mismos que hicieron Abomination.
Así es.
Y otro juego del que vamos a hablar también más, sí, adelante.
Correcto. Y es un juego desarrollado por Isaac Vega. Si no me equivoco, el arte es de Fernanda Suárez, que es una súper artista.
La verdad, los personajes están increíbles. Sí. Y que creo que tiene un elemento que Playhat, sí, supo capitalizar y convertirlo incluso en juegos completos, sí, ¿no? Así y es. Me refiero a los Crossroads.
A los Crossroads, sí. Playhat tiene este sello de implementar en sus juegos esta narrativa que impacta directamente la mecánica del juego.
Claro.
Y en este caso, como bien dice Oli, son los Crossroads. ¿Qué son los Crossroads? En el turno de un jugador, cuando alguien está haciendo sus acciones desde el inicio, el jugador de su derecha, si no me equivoco, porque es contrasentido horario,
sí,
jala una carta de Crossroad. Y esa carta de Crossroad tiene una breve historia donde te
pone en una situación,
te,
¿no?
Pone una situación,
te explica algo que está pasando en ese momento.
Exactamente,
en concreto.
Exactamente.
Sobre y te todo dice, si se desencadena, porque tienes.
Y luego otra manera en la que se desencadena. Sí, y eso está bien padre.
Y post. Así se. En ese momento el juego te dice: detén el juego completamente, lee la historia y dale opciones, ya sea al jugador que tiene. Ay, por ejemplo, vamos a poner.
Hay que dar un ejemplo, porque creo que es muy valioso que la gente entienda, de los que no lo han jugado, sí, qué tan poderoso y qué tan padre están, sí, desarrollados.
Bueno, el ejemplo sería así.
¿Tienes algún ejemplo del juego?
Sí, sí, sí. Yo soy el personaje que está controlando a alguien que se llame Rosie Perez. Y Rosie Perez de repente se mueve a la locación, porque este juego está dividido en locaciones, escuela, librería,
estación de policía, etcétera.
Si me muevo a la estación de policía, pum, de repente el Doc, que está de mi lado derecho, ahora y en ese momento del juego, puede en su tarjeta de Crossroad dice, si Rosie Perez se mueve a la estación de policía, detén el juego y lee esta tarjeta. Historia, y la tarjeta, me voy a inventar para no hacer un spoiler, sí, dice... pregúntale a Rosy o pregúntale al equipo qué pasaría. Encuentras a un policía moribundo en la comisaría. Este te dice que si le ayudas, o si le ayudas pasa algo, o si no le ayudas pasa o lo matas, pasa otra cosa.
Sí.
Y ahí te puede... Es muy tricky porque el juego te puede castigar.
Claro, de repente piensas que estás haciendo lo correcto y es un error.
Sí, y tratando de maximizar este ejemplo, podría ser que el juego te dice, ayudas al policía y lo llevas a tu colonia. Y de repente, cuando lo llevas a tu colonia, resulta que el policía es un psicópata y empieza a matar gente en tu colonia y baja tu moral, que aquí es otro elemento importante. Las formas de perder el juego es que tu moral llegue a cero o que se te acaben los turnos. En el setting del juego, el juego mismo te dice, dependiendo de la dificultad y el tiempo, porque hay corto, mediano y largo, y fácil y difícil, te dice en dónde vas a colocar el contador de moral, bueno, el track de moral y el track de turno, ¿no? Otro elemento a rescatar que me gustaría de este juego es esa rejugabilidad vasta. Tiene una vasta rejugabilidad y aparte tiene dos expansiones, una que es Long Night, que es un standalone, a su vez que es una expansión standalone. Y sí, tiene otra que
solo, pues.
Exactamente, se puede jugar solo. De hecho, sí me gustaría comentar rápido qué pasa ahí, porque hay un tema, y igual y para los jugadores puede ser información valiosa. Si van a adquirir un juego de esa saga o de ese universo de Dead of Winter, que sea Long Night. ¿Por qué? Porque Long Night tiene la misma experiencia que el primer juego, pero tiene una mayor cantidad de componentes.
Tiene más módulos, ¿no?
Y o sea, tiene una mayor cantidad de módulos. En Long Night sí, se agregan dos módulos.
Especialmente, y ahí te interrumpo un poquito, especialmente si eres el tipo de jugador que le saca mucho jugo a sus juegos.
Exactamente.
Si lo vas a jugar y a jugar y a jugar, definitivamente Long Night es una muy buena opción por el tema modular, ¿no? O sea, porque le puedes sumar... O sea, puedes acabártelo y jugarlo las veces que tú quieras y luego le puedes ir sumando cosas que lo van a hacer diferente y que lo van a hacer una experiencia más profunda.
Así es.
Creo que eso es efectivamente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo porque además de repente incluso es más barata esa versión.
Sí, así es. Y de hecho, esta versión le agrega ese módulo de Raxxon, que haciendo otro paréntesis más pequeño, quisiera decir que Raxxon... es el origen, y regresando con este tema de los que estamos hablando, es el día del apocalipsis, es el día uno o el día cero del apocalipsis en el universo de The Winter. Y es otro juego.
Raxxon es otro juego.
Y de hecho es un juego ahí medio escondido. Honestamente no lo he jugado, sé que no es tan bueno. Pero
está padre la referencia. O sea, está padre que lo retomen y lo conviertan en un módulo. Para Dead of Winter.
Y no es ni siquiera la misma mecánica que
Dead of Winter. La temática
es la misma. No está desarrollado por Isaac Vega, pero sí está ilustrado por Fernanda Suárez. Y es otro tipo de juego, ¿no? Bueno, pero nada más ese era como un paréntesis. Después tenemos estos zombies especiales que no estaban en el primer Dead of Winter, en este Long Night. Y tenemos algo que son los improvements, que son las mejoras que le puedes hacer a ciertas construcciones. Además de que este módulo extra de Raxxon, aparte de las 6 localidades, genera una mayor rejugabilidad, tiene otros elementos, mejores armas, otro nuevo tipo de supervivientes. Y creo que no se me escapa nada. Nada más me gustaría ver rápido de la tercera expansión, o más bien la segunda expansión, o lo que hace que esto se vea más interesante y que genere un nuevo tipo de juego. Y a todos allá que son fans de por ejemplo, de Walking Dead, esa tercera expansión o segunda expansión se llama Warring Colonies. ¿Qué es Warring Colonies? Simplemente es un módulo o una expansión que te permite jugar una colonia con otra colonia. Y tampoco se deja engañar, porque de repente en este Warring Colonies, aunque el nombre lleve guerra... De repente te pide misiones, ¿no? Que las dos colonias tengan que colaborar. Y otra parte que se debe resaltar aquí es que eso lo vuelve hasta para 11 jugadores.
Sí, pero también eso le suma mucho al tiempo, ¿no?
Exactamente.
A nivel de experiencia suena bien padre, maybe as a one time experience.
Sí.
Pero el tema es que sí se vuelve
muy largo. Sí, se vuelve muy largo. Digo, esto es para los fans clavados.
Más clavados.
A los que sí les gustó mucho Dead of Winter. A mí me gusta mucho Dead of Winter.
O para hacerlo alguna vez y saber cómo estuvo. Claro. O sea, digo, no es que lo vayas a jugar así todo el tiempo, ¿no?
Exactamente. Y como les digo, si ustedes quieren tener la experiencia completa, la tienen en Long Night. Si les gusta mucho, adquieran el otro base. La otra diferencia que hay en los dos es que me parece que en uno hay 20 supervivientes y en el otro 10. Y ya, entonces... Pasamos a lo que sigue.
Solamente antes, si vale la pena, qué tan jugable es en todo este tema de la cuarentena, de pasar a eso.
Sí.
Creo que es muy jugable, ¿no? O sea, no recuerdo si este tiene modo de un jugador.
No, según yo, no se puede jugar de un jugador justo por esa interacción de los scroll roads.
Sí, efectivamente, sí.
Podrías,
pero desde dos.
Desde dos se puede jugar.
Sí, sí.
Obviamente no va a haber un traidor, ni un lobo solitario, porque el Warring Colonies te permite agregar la mecánica del lobo solitario.
Pero con el base lo puedes jugar bien de dos sin mucho problema, ¿no?
Sí, sí.
Y además creo, o sea, es algo que se ve bien padre puesto en la mesa también. Creo que es un muy bonito efecto. Que, o sea, un detalle a destacar que se ve muy bien en la mesa y pues efectivamente lo puedes ahí aplicar en la cuarentena.
Sí, yo solo quiero agregar que si hay un traidor en la mesa siempre va a ser Dan. Nada más que te quede claro.
Eso es muy real.
Eso es muy real, entonces recuerden si juegan con Dan, él va a ser el traidor.
Sí, y si no está Dan y está Alex o Alan, es uno de ellos dos.
Seguro,
sí,
seguro. No, es un gran juego, temáticamente...
El arte es increíble.
El arte es muy padre, temáticamente es muy bueno.
Wow.
La verdad es una experiencia muy, muy completa y muy temática, sin duda.
Sí, justo, sí, súper inmersiva, súper inmersiva. Amigo, ahora nos querías hablar de Outlive.
Outlive.
Outlive,
¿no?
Sí, de nuevo, Outlive.
¿Qué es Outlive? Outlive es un... Se podría decir que es un medio euro, o si es un euro... Porque sí es
bien complicado saber.
Sí, no nos vamos a meter nunca en temas de catalogar los juegos.
No,
como no se debe hacer en ninguna de las cosas, ¿no?
Creo que lo ideal es disfrutar la experiencia que te ofrece y ya que la gente que quiere volverse loca con eso de los géneros, pues que lo haga. Pero la realidad es que disfrutemos el juego como es.
Así es. Bueno, ¿qué es Outlive? También es un juego post-apocalíptico donde sí vamos a hacer una distribución de clanes. Vamos a tener nuestras pequeñas colonias. Y este juego se va a dividir en dos secciones de juego. Vas a hacer algo de día y vas a hacer algo de noche. Estas colonias...
Duda, maestro. ¿Es también un tema como de zombies o no tiene
nada que ver aquí con... No, aquí nada más se acabaron los recursos en el mundo. Y de los pocos recursos, tú estás, digamos, más o menos guerrereando con otra colonia para hacerte de esos recursos... Y pues dominar el juego.
Sí, tiene también la radiación como parte, o sea, como la cuestión nuclear ahí involucrada, como causa del apocalipsis.
Exactamente. Y eso se juega en la parte del 8 que ahorita lo tocamos. Sí, en el día tú te posicionas al tablero y vas a generar ciertos recursos que vas a traer a tu cuartel o a tu colonia. Y en la noche vas a hacer esa distribución correcta de los recursos. Y vas a tratar de nivelar ese nivel de radiación. Porque sí, hay un nivel de radiación. Y ese es muy, muy, muy significativo dentro del juego. Otra cosa a resaltar que se va a notar mucho en los juegos que vamos a hablar posteriormente es el agua. El factor agua en los juegos se ha vuelto tan determinante. Digo, y tan real, porque es muy, muy real. O sea, el no tener agua...
Claro.
Como seres vivos.
No, o sea, dicen que las guerras del futuro van a ser por el agua. Exactamente. Realmente, ¿no?
Entonces sí,
es algo muy real.
Estamos viviendo guerras locales un poco por el agua, pero esa es otra historia, ¿no?
Entonces sí, el agua es un factor ahí muy, muy determinante. Y entonces, en la noche vamos a hacer mejoras dentro de nuestro cuartel. Y estas mejoras nos van a permitir hacer mayores acciones o, valga la expresión, mejores acciones dentro del juego. Es muy interesante porque en la primera fase, en el día, donde tú colocas tu trabajador, si otro trabajador viene y te... Ah, porque los trabajadores tienen números. Entonces, si otro trabajador llega con un número mayor, como en el padrino, te hace un shaking y te puede quitar ahí tus recursos. Y tú te puedes defender con balas. Tienes otro recurso que son las balas, entonces... Si este trabajador es un trabajador 5 y tú tienes un trabajador 4, te puedes gastar una balita para defenderte de ese trabajador. Y en vez de darle un recurso que te puede ser valioso al futuro, le das un balazo.
Básicamente.
¿No? Sí, okay. Así de fácil.
Qué fácil.
Y bueno, ¿qué rescatar del juego? Es un juego que salió en Kickstarter. Desgraciadamente, sí hay una brecha diferencial entre uno y otro. Porque la versión de Kickstarter trae minis.
Oh, yeah.
Aquí solamente es madera con...
Ya, bueno, ni modo.
Y las minis se ven impresionantes. Trae algunas expansión. Sí hay, lamento decirlo, pero, sí hay mucho, mucho más.
¿Y es conseguible? O sea, ¿lo podemos conseguir?
La versión retail, sí. Uh-huh. Sí es muy conseguible. De hecho, ronda entre los... No sé si se vale decir precio.
Sí, sin problema.
Entre los 700,000 pesos.
Ah, no es tan caro tampoco.
No es nada caro.
Y suena padre.
Está muy bueno, está muy divertido. La verdad, es un juego que se le da una oportunidad. No es un juego tan... sí tiene un buen nivel de rejugabilidad. no es un juego tan temático o tan que quieres jugar tantas veces, digamos ahorita en la cuarentena, pero es un juego que se le debe dar la oportunidad. Creo que es muy infravalorado.
Igual creo que para conocerlo, ¿no? O sea, sí. Porque creo que, efectivo, creo que no es un tema... Digo, no es un juego que esté como tan posicionado en la mente de las personas cuando hablamos de estos temas o en general. Entonces creo que pues para el Discovery valdría la pena.
Sí, sí, bueno. Realmente es un juego muy euro, o sea, porque también eso cabe la pena aclarar. O sea, tiene mecánicas muy de un euro, es mecánicamente muy sólido. Uh-huh. Tiene como que el tema un poquito pegado encima, o sea, como que la parte post-apocalíptica no se siente tanto, salvo en la parte de la
ya, es de noche. Esa clase de euros. Bueno, pudo haber tenido el nombre de una ciudad de Europa y hubiera sido lo mismo.
Exacto, o sea, sí tiene como ciertas características que lo pudieron haber hecho de cualquier tema, pero... ¿Ya? El juego mecánicamente es bastante sólido. Hay otra parte que me gustaría comentar, que hay eventos que van saliendo, porque se supone que desarrollando esto durante 6 días. Y que al final de los 6 días va a llegar una caravana que va a decidir quiénes se van con ellos. Y no.
¿Quién es el mejor?
¿Quiénes son los mejores? Pero bueno, uh-huh. El punto es que estos eventos afectan a todos. Si no los resuelves, si no los resuelve el jugador que tiene en ese lugar, en ese momento, el primer turno, si lo queremos ver así, si no lo resuelve, los eventos se van acumulando.
Se quedan. Vale.
Exactamente. Entonces, se quedan. Castigan a todos.
Cada ronda.
Entonces, por eso, aunque no es cooperativo como tal...
Hay cosas que les afectan a todos.
Sí. Tienes que realmente cuadrar bien. A ver, si me afecta demasiado, pues a lo mejor sí lo resuelvo. Pero si no me afecta tanto y a ellos sí les está afectando, entonces mejor sí lo...
Eso está interesante.
Sí, hay por ahí en la fase de día, hay casa de animales que te producen carne. Y hay diferentes tipos de carne. Hay esa mecánica de set collection. Es de lo que hablamos antes como esta... Este Inception de juegos dentro de juegos. Hay ciertos juegos dentro de este...
Eso está padre.
De este mismo juego.
Más cuando los juegos dentro de los juegos están muy bien hechos y son armoniosos entre ellos, está bien padre.
Y esta fase de noche de organizar tu cuartel también es importante. Una se ve luego de inmediato impactada por la otra. Uh-huh. Entonces, es un buen juego, chéquelo. Sí está muy infravalorado. No es muy sonado en grupos, no es muy sonado en mesas.
No, la verdad es que no.
Es muy buen juego, a mí me gustó mucho. Saludos a Ra y saludos a Lili, que con ellos jugué, y Andrea, por ahí. Pero sí, creo que es un buen juego también para jugar en esta cuarentena, temático y interesante.
Súper, me gusta la idea de conocer juegos nuevos también. Ahora, doctor, después de que derrotamos a la enfermedad, o la enfermedad derrotó al mundo, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Para todos aquellos a los que les gusta como la temática Mad Max y ese estilo de temas, ¿no? Se acabó el mundo, todos vivimos en un ambiente desolado y tenemos que defendernos unos a otros de los saqueadores y cuestiones similares. Hay un juego que se llama Defenders of the Last Stand. Este juego está basado, es una secuela hasta cierto punto con algunas mejorías mecánicas y algunos elementos narrativos agregados de otro juego que se llama Defenders of the Realm. Defenders of the Realm es más más de fantástico, ¿no? Uh-huh. Más en un reino fantástico con monstruos y cosas por el estilo. Aquí es francamente Mad Max, el juego de mesa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, cada jugador es cooperativo. Cada jugador tiene a un héroe que tiene sus poderes especiales, sus características especiales. Y somos, digamos, los defensores de The Last Stand, que es como la última ciudad mundo, y que tenemos que defenderla a toda costa. Entonces hay 4 facciones que nos están atacando. Esas 4 facciones se comportan de forma distinta. Están los motociclistas, están las amazonas que montan animales mutados, están los
padrísimos.
Sí, están los inventores y los que les gusta la tecnología antigua, que realmente es nuestra tecnología actual, y hay algunas cosas ahí chistosas, porque por ejemplo la tecnología antigua son gorras de béisbol y cosas por el estilo, okay. que dirías, eso para qué te pero sirve, pero bueno. Y está la facción de Puke, que es un monstruo que ha mutado, o sea, es un humano que ha mutado tanto que es monstruoso y se llama Puke, literal.
¿Y es el solo o tiene a sus...?
Tiene como unas monstruosidades que lo acompañan, pero son poquitos.
Ah, ok.
Y cada facción es distinta. El punto o el objetivo del juego es tratar de derrotar a estos líderes y evitar que lleguen a The Last Stand. Si llega al menos uno de ellos, perdemos automáticamente, o si llegan suficientes minions de estos monos, igual perdemos, ¿no? Pero se siente mucho como Pandemic en cuanto, ajá, a que cada jugador tiene sus acciones, tiene que empezarlas a utilizar de forma adecuada, pero agregar elementos narrativos. Si vas a un cierto lugar, que está marcando con una ficha, se desencadena un quest, y esta quest te puede dar cosas buenas o malas. Lanzas dados de acuerdo a la habilidad que tengas para resolver las quests, lanzas más o menos dados, y de acuerdo a esto te dan beneficios, le hacen daño a los enemigos, etcétera, etcétera.
Oye, ¿los dados son muy castigadores? ¿O hay algún balance ahí para...?
Hay forma de balancearlos, hay forma de atenuarlos, de mitigarlos bastante. Obviamente, al ser dados, pues...
Sí, no siempre, puedes mitigarlos.
Exacto, ¿no? Pero en general, el feeling del juego es que matas con mucha facilidad a los monitos, pero los jefes son bastante
duros. Tienes que ver qué recurso, cómo administrar tus recursos.
Exactamente, ¿no? Ya. Igual tiene este elemento de utilizar cartas con determinados colores que corresponde a cada una de las facciones para poder atacar con mayor número de dados a los jefes, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y otra parte muy interesante es que hay zonas en las cuales hay radiación. Entonces, si vas a esas zonas, adquieres mutaciones. Y esas mutaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Y si adquieres cierto número de mutaciones, las mutaciones te pueden matar. Entonces,
claro.
También es un elemento importante, ¿no? Cada jefe se comporta de forma distinta. Por ejemplo, el jefe de los inventores y los enfocados en la tecnología empieza muy débil, pero va acumulando tecnología. Y puede ser tecnología útil, o sea, armas y cuestiones similares, o tecnología 100% inútil como ropa y cuestiones similares. Y mientras más te tardes en eliminarlo, más fuerte se hace. Y también mientras conforme vas eliminando a los enemigos, a los jefes, los que quedan se hacen más fuertes. Entonces el juego no es sencillo, pero es de esas experiencias que se sienten muy temáticas, ¿no? Es un juego bastante padre, es muy recomendable, se puede jugar en solitario como la mayoría
de los está muy padre operadores. También, y creo que aterriza perfecto con todo ese tema de lo que de repente necesitamos para la cuarentena, ¿no? Exacto. O sea, un juego en solitario que además tiene este nivel, que supongo que debe ser muy rejugable, ¿no? O sea, por el tema de que lo vas a perder un montón de veces.
Sí, sí, definitivamente. Y además tiene la parte narrativa que, aunque es un elemento relativamente pequeño, le agrega al juego para la rejugabilidad, ¿no?
Sí, de repente esos detallitos así de narratividad, aunque sean pequeñitos, claro, sí le dan un plus a los juegos, ¿no? O sea, como que te clavan un poquito más.
Exacto. Sí. Y este juego no es tan caro, digo, tendríamos que checar precios, pero no debe ser tan difícil de conseguir. Lo único tal vez medio chafa son las miniaturas, no son de gran calidad, pero la verdad es que para una experiencia de este tipo...
Y de repente ninguna miniatura es necesaria, ¿no? Sí, o sea, sí, hay muy pocas que dices, sí, esto es completamente necesario. Ajá, sí, exacto, es más un lujo y cómo producen el juego que una necesidad.
Exacto, estoy de acuerdo que... en algunos casos te dan más, te cuesta más el juego de lo que realmente te aporta para el juego, ¿no?
Sí, sí. Afortunadamente no es siempre es así, porque hay unas veces que se siente que las metieron muy a fuerzas.
Claro.
Pero bueno, si aquí no tiene la mejor calidad, mientras no impacte en qué tan divertido sea el juego, igual no hay tanto. Exacto. Tema.
Y ya nada más quisiera agregar un pequeño paréntesis muy breve. Hay un juego ahorita en Kickstarter que se llama Ruination, que igual tiene como mucho esta temática postapocalíptica, pero más enfocado entre la zona euroasiática, así como la zona en la que estaban los mongoles hace muchos años, y digamos que en este mundo postapocalíptico se está comportando el mundo como si fuera la horda mongola, etcétera, etcétera. Entonces hay alguien que está al mando, que se encarga de que todos estén bien atendidos, bien cuidados, etcétera, etcétera. Pero pues empieza a haber problemas dentro de este mundo y nosotros tenemos que llegar a resolver la situación, ¿no? No es un juego cooperativo, es competitivo. Es un juego que tiene mecánicas muy interesantes, de Colossal Games. Vale la pena si tienen la oportunidad de checarlo. Está en los últimos días la campaña. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar porque justo se adapta a la temática de la que estamos hablando.
Completamente,
¿no?
Completamente. Okay. Y pues bueno, después de que hablamos de This War of Mine... Y un poco aprovechando ahí como el pase que me da el doctor, porque este tema de Mad Max nos permite hablar de qué pasó después, ¿no? O sea, de que se acabó el mundo. Y vamos a hablar de Wasteland Express, que es un juego también muy, muy, muy Mad Max-esco.
Sí, sí, totalmente.
Que recuerda un poquito a otros juegos como Remnants, por ejemplo, del cual nada más una mención es suficiente, que también es este mundo post-apocalíptico en el que hay scavengers y bla, 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 ¿no? Pero aquí tú eres un servicio de delivery, tal sí, cual, ¿no? Entonces,
tal cual.
Lo padre es que no todos los deliveries son lo mismo, o sea, cada jugador tiene un piloto que tiene una nave diferente, bueno, un auto, ¿no? Porque son sí, muy autos diferentes, que tienen capacidades diferentes, que incluso tratan de manera diferente el territorio, ¿no? Porque el territorio tiene ahí unas marcas que de repente son radioactivas, o hay puntos donde hay encuentros, o se vuelve como más complicado pasar por unos lugares que por otros. Antes de hablar un poco del sistema, me gustaría hacer un paréntesis importante en este juego. El arte es increíble. El arte está muy, sí, muy, muy padre.
Justamente no recuerdo el nombre del artista, pero es un artista de novela gráfica. Sí. Si no es de novela gráfica, es de cómic. Alguna de las dos, pero es un artista de cómics.
Sí, y que además es renowned, ¿no? O sea, ajá, sí es conocido y la verdad le echó los kilos, las ilustraciones. O sea, tú desde que ves la portada y cuando empiezan a presentarte a los personajes y luego cuando empiezan a presentarte a estos como líderes de las bandas que son como los pequeños bosses a vencer, están muy, muy padres. Además, todo como que encaja temáticamente el estilo con sí, el tema, con totalmente, la mecánica, todo. La verdad está muy padre. Y es un juego que, si no me equivoco, lo vas ganando conforme vas
cumpliendo pequeñas misiones.
Exacto, cumpliendo uh-huh, pequeñas misiones, que son exactamente esos servicios de delivery.
Sí, exacto.
No, es un juego más complicado de lo que parece, desafortunadamente.
Sí, sí lo es.
Pero una vez que le agarraste la onda, una vez que te sentaste a jugarlo y una vez que ya sabes qué onda con el juego, lo vas a disfrutar un montón.
Sí, y tiene muy alta rejugabilidad. Para empezar, el tablero es modular, entonces tú lo puedes acomodar a tu gusto y no tienes ningún problema. Los componentes tienen una alta calidad, la verdad los componentes son preciosos. Tiene ahí un inserto de 10, que ya lo hemos platicado anteriormente, se agradece el poder acomodar las cosas como se deben en una cajota.
Totalmente.
Sí. Y aparte ese inserto te sirve para poder jugar, o sea, para poder usarlo dentro del juego, sí, que también es otra cosa que se agradece. Sí. Ya lo dijimos, creo que todo el arte está precioso.
Sí, sí, es una caja enorme, bueno, no es gigantesca, sí, pero es una caja bastante grande. Y creo que has mencionado algo también muy rescatable, y que es el inserto, se agradece cabrón. Que se hayan tomado el tiempo de que un juego que tiene tantos componentes esté tan bien organizado.
Claro.
Tan bien organizado.
Sí, y finalmente comentar que, bueno, el diseñador es John Gilmore, que también es recordado, conocido por Dinosaur Island.
Claro. Y Dead of Winter.
Y también está involucrado en Dead of Winter.
Es como el codiseñador en Dead of Winter.
Exacto. Y comentar que la compañía es Phantasaurus Games, que también se caracteriza por estos juegos con componentes muy padres.
Phantasaurus es una cosa bien chistosa porque es un volado. ¿Sabes? De repente, cuando lo hacen bien, lo hacen excelente.
Sí.
Cuando lo hacen mal, en serio, son bien olvidables. Sí.
Creo que es el primer gran hit de Phantasaurus, ¿no?
Puede ser. Machikoro creo que también es de Phantasaurus.
¿Sí?
Machikoro también es de Phantasaurus.
Creo que sí. No sé.
100%.
Sí, creo que sí.
El original sí es de Phantasaurus. Sí. Es más, estoy seguro porque hace rato...
Ya sé cómo se llama el artista. Se llama Ricardo Burcelli. Y es el artista que hizo el Batman Black and White.
Ah, ya, cool. Sí, entonces, las reuniones son bastante claras.
Wow, es un super artista.
Para los clavados de los cómics, ahí está. Esto me permite mandarle un saludo a mis amigos de Juárez by Night de nuevo, que son...
Patrocínenos.
Que nos deben de patrocinar ya, por favor.
Desde Juárez.
Bien, eso con Wasteland Express. Entonces, es un juego que les recomendamos mucho. Si ahora que tienen el tiempo para sentarse, leer, aprender y jugar, este es el juego correcto, ¿no? Para cumplir como con todos esos checkpoints. Es decir, vamos a jugar un juego que es largo, que tiene muchas cositas por aprender, pero que está bien padre, ¿no? O sea, es el momento correcto. Y de ahí nos vamos a qué pasó después de que se acabó el mundo, cómo se regeneró la civilización. Y vamos a empezar con qué pasó después de esas colonias en guerra, Giovanni.
¿Qué pasó después de esas colonias en guerra? Parece que evolucionaron un poquito más, pero extrañamente evolucionaron estando divididos otra vez. ¿Por qué? Porque a la humanidad nos gusta dividirnos.
Es muy humano, ¿no?
Sí, es muy humano. Es inherente tener esas variantes en la vida a la condición humana. Pero bueno, tristemente tenemos que pensarlo así. Pero bueno, aterrizando el tema, viene a colación Euphoria. Euphoria es diseñada por Jamie Stegmaier bajo el sello Stonemaier, ambos amados, odiados en la comunidad de juegos de mesa, tendrá sus amantes, tendrá sus detractores.
Te amo, Jamie.
Él
sí que nos patrocina.
Patrocina a Jamie. Bueno, ¿qué es Euphoria? Euphoria es un juego que hasta su nombre lo dice, es un juego distópico. El mismo nombre dice Build a Better Distopia,
sí,
me parece.
Sí.
Está muy padre. Es un juego donde vas a liderar a cierto grupo de trabajadores que ese grupo de trabajadores están representados por dados, y vas a liderar también, o vas a tener a en tus líneas a unos reclutas, que estos están representados por tarjetas.
¿Es un dice placement?
Sí, y más allá, ¿no? Okay. Tienes estos, sí, es un dice placement, podría ser como el core del juego, el funcionamiento de estos dados, pero tiene más allá de eso, ¿no? Tienes estos trabajadores y puedes estar añadiendo más trabajadores, pero el hecho de tener más trabajadores implica, ¿por qué? Antes de entrar en ese detalle, tú tienes una creencia o estás liderando este clan que quiere imponer, porque es tal cual, imponer esa ideología en el resto del mundo, porque crees que esa es la mejor ideología. Entonces tú vas a obtener adeptos a ese clan o esa creencia o ese culto, y esos adeptos van a adquirir conocimiento. Pero sí hay que ser muy cuidadoso qué tanto conocimiento... Hay un track de conocimiento. Entonces, mientras más capaces o mientras más sabios son tus trabajadores, más fácil pueden darte la espalda. Porque ya son suficientemente capaces como para...
Para liberarse de tu ideología.
Exactamente.
Eso está interesante.
Es muy buena la mecánica. Eso se aterrizó que en ese track, si sumas más de 15 o 16, no recuerdo perfectamente, pierdes ese dado.
Ah, ok.
Pierdes un trabajador.
Ya, claro, porque era demasiado inteligente.
Es demasiado inteligente y te va a dar la espalda.
Oye, ¿y las expansiones?
Solo sé que hay una expansión. Ajá, bueno, nada más. No lo he jugado con expansión, lo jugué en el base. En el mismo base puedes, ya tratado de clavar un poquito más en el juego. Es otro, algo que platicamos hace rato, es otro juego donde el agua también tiene un factor determinante. Digo, es un recurso más, pero también es la misma representación.
Pero está padre que esté en presentes, ¿no? O sea, un poco como otro juego que vamos a hablar en el futuro, pero la presencia del agua como un recurso necesario y a buscar y que de repente es importante, está cool.
Sí, definitivamente.
Sí, muy claro eso del agua. Entonces vas a tener estos reclutas, aparte de los dados que son estas tarjetas, vas a tener un recluta que es totalmente fiel a ti. Y te va a dar esta cierta ventaja en el juego. Y vas a tener otro que va a ser representado por una tarjeta destapada. Y después vas a tener un recluta que está que es una tarjeta tapada, al que tienes que convencer de tu ideología.
Está bien padre. Ese no lo he jugado, ¿eh? Sí. No he jugado Euphoria y le tengo ganas y me llama mucho la atención. Y tu explicación me está como inspirando a que
veamos. Ahí, gracias a Tabula Ludos que me lo presentaron.
Patrocínanos
Tabula Ludos, Alec y Alan. Es un buen juego. Y hay otra mecánica que me gusta mucho. El juego... Tienes que planearlo también pensando en que posiblemente vas a hacer ganar a los demás. Es un juego en el que nadie sabe para quién trabaja o valga la
expresión. Ese tipo de cosas están padres, ¿no? Porque de repente te hacen tomar decisiones que, o sea, que con seguridad no... O sea, mejor dicho, no tienes la seguridad de a dónde va a terminar lo que estás decidiendo. Y eso está padre.
Sí, hay ciertos tipos de construcciones donde todos tienen que participar. Y todos los que participan se llevan... porque es un juego a 10 estrellas. Como en Sight, sí, que tienes 10 estrellitas. En el momento que alguien pone su décima estrella o que hace su décimo punto de victoria, se acaba el juego.
Mira que Sight también pudo haber entrado en esto, después de esa guerra en la que...
Sí, podría haber aplicado, sin duda.
Sí, a lo mejor hasta era lo que seguía de This War of Mine.
Sí, podría ser.
Sí, ¿por qué no? La reconstrucción.
La reconstrucción, sí. Entonces,
¿para cuántos jugadores es, amigo?
Me parece que es para 4.
Para 4,
da bien a 4. Y ahorita lo revisamos, pero sí me parece que es a 4. Entonces, ahí construyes, cavas unos túneles, mejoras tu almacén. Otro de los recursos que hay es la electricidad.
Ya. Yeah.
O la energía, si no mal recuerdo.
Hasta 6 jugadores.
Hasta 6 jugadores. Tienes razón.
Eso está súper bien, porque ahora si estamos hablando de todo este tema de la cuarentena y si somos... Porque de repente encontrar juegos a 6 jugadores no es tan fácil.
No, es nada sencillo.
No es nada sencillo. O sea, muchos juegos se acaban en los 4 jugadores y encontrar uno de 6 que además tiene toda esta onda que suena tan divertido y tan profundo y que además es de Stone Mayer, pues entonces creo que es un must, ¿no? O sea, creo que es un buen momento por si lo tienen ahí guardado, pues involucren a la familia... Involucren a los vecinos o a quien sea y pues invítenos a
jugar. Y no es difícil de jugar, ¿eh? O sea,
Y sabes, o sea, digo, no lo he jugado,
sí,
pero te lo creo porque Stone Mayer como que ha sabido desarrollar juegos que son fáciles de jugar.
Sí, la curva de aprendizaje.
Sí, hasta Tapestry, ¿no? Que de repente tú lo ves puesto y dices, no manches, esto jamás en la vida lo voy a dominar. El turno 2 ya sabes qué onda. Sí, correcto.
Entonces, este tema también me gusta mucho del tema de que nadie sabe para quién trabaja, porque les decía esto de los constructos o de las construcciones, porque cada quien pone un dado, ¿no? Entonces, a la hora que se cumplen todos los dados que se pararon con cierto recurso, se destapa esta construcción y todos ponen una estrellita. Y el que no ayudó a construir esa construcción, lo limita a hacer ciertas cosas en el juego. Mm. Y lo obliga a que tiene que poner esa estrellita, porque después de construida puedes poner esa estrellita, pero a mayor coste de recursos.
Mm, ya.
Y eso básicamente es euforia.
Entonces, suena muy interesante. ¿Tú ya lo jugaste, doctor?
No, de hecho no. Ya ahorita ya me dieron ganas de jugarlo, gracias a la explicación.
¿Alguien de nosotros? Yo no lo tengo.
Lo tiene Alberto y lo tiene Tabula.
Y también está en Asgard. Ahí podríamos... Pues
habría que probarlo.
Sí, lo podemos rentar ahora que Asgard está rentando juegos, que se me hace una idea muy interesante.
Sí.
Asgard está rentando juegos para todo este tema del coronavirus. Puedes llevarte los juegos a tu casa y entonces, pues, para que no estés en un lugar público, puedes jugar en tu casa. Y me parece una idea padre. Incluso te los llevan a tu casa.
Eso está muy bien.
Está
muy
padre. La verdad es que es un aplauso para los chicos de Asgard, porque sí, esa idea estuvo muy, muy padre.
Sí, por favor.
Patrocínanos a Asgard, por favor.
Y me parece que sería todo. O sea, es muy interesante el tratar de imponer tu ideología.
Sí, claro.
Para crear un nuevo mundo. ¿No? Sí,
sí.
Para crear un nuevo
mundo. Se va a parecer a un juego que vamos a hablar ahorita.
Y ya, sería todo para...
Doctor,
para
entonces, después de que los defensores de la última ciudad... cayeron o no cayeron,
aquí va a ser una referencia un poquito más obtusa, pero vamos por partes. Hay un juego que es, sí, francamente, con elementos fantásticos y que vamos a tener razas que veríamos normalmente en historias de Tolkien y cuestiones similares, pero que sí tiene algunos elementos que hablan un poquito de qué es lo que pasa después de que declina una sociedad, ¿no? Estamos hablando de Small World. Small World es un juego que ya tiene también un buen rato que salió, más de 10 años que salió.
Seguro. Sí. Y es un gran juego, además.
Es un gran juego.
Ahorita hablamos del overall de ese juego, pero es un gran, gran juego.
Sí, no, definitivamente. El objetivo del juego, bueno, cada quien va a representar una raza, un cierto grupo de individuos, enanos, gigantes,
elfos,
hechiceros, hay una gran cantidad de razas.
Sí, bastante grande.
En el juego, ¿no? Y cada una de estas razas va a tener un poder especial, y lo padre del juego es que es variable, porque...
Ajá, no vienen unas con otras, ¿no? O sea, las puedes shufflear, y entonces un día te pueden tocar los elfos montados, y al otro día te pueden tocar los elfos Dragon Master.
Exactamente, entonces cada raza va a tener su poder... De la raza, y aparte un poder especial que le agrega variabilidad, mucha variabilidad.
Mucha.
Incluso con el juego base tienes una variabilidad bastante importante. Y el objetivo es que estamos llegando a una región que fue ya prácticamente abandonada, que nadie está controlando en este momento, que hay unas tribus perdidas que... Pues,
que aparecen ya en declive, ¿no? O sea, igual estoy spoilerando un poco tu discurso, pero... Esas ya vienen en gris, que significa que ya quedan pocos de ellos.
Exacto.
Y no te dicen qué son, pero la silueta se ve muy humana.
Exacto. Sí, te da a entender que fue una sociedad que prácticamente está por desaparecer. Uh-huh. Y pues nosotros llegamos a conquistar esta región y pues básicamente deshacernos de estos habitantes ahí, ¿no?
Prescindibles.
¿Qué son prescindibles? Entonces el objetivo del juego es que tenemos una determinada cantidad de fichas, en este caso... De acuerdo a la raza que estamos utilizando y al poder que tenemos, y vamos a ir conquistando las distintas regiones, y nos exige o nos pide que utilicemos un determinado número de fichas para conquistar cada región. Si hay elementos como montañas u otras razas o algo así,
se requieren
más fichas, ¿no?
Las fichas representan tu población, ¿no?
Exactamente.
O sea, depende de qué tan complicado sea, ya sea por la presencia de otros grupos o por su lugar geográfico, la población, se requieren más pobladores para realmente decir que ese lugar te pertenece.
Exacto.
Y que creo que conceptualmente está muy padre y está muy bien aterrizado.
Sí, ejemplo, los hombres ratas son los que más población tienen, los niños ratas son los que más población tienen, pero no tienen ninguna habilidad especial. Su habilidad
especial es un rata.
Y que de repente tú dices, ay, no, pues yo, o sea, contra otras habilidades, dices, ay, eso no está tan padre, pero tener un número tan grande como el de los hombres rata está bien, bien padre.
Patrocínanos Fortnite.
Patrocínanos quien quiera. Entonces, el punto es que vas conquistando todas estas regiones, pero pues eventualmente, aunque uno empiece en un extremo del mapa y otro empiece en el otro extremo del mapa, van a encontrarse y va a haber conflictos sí, directos claro. en los cuales vas a tener que atacar a otros jugadores. El juego es de 2 a 6 jugadores uh-huh. y esto, perdón, de 2 a 5, de 2 a 5 jugadores y con expansiones creo que puede llegar hasta 6.
Sí, creo
un mapa adicional.
Un mapa más grande.
Exacto. Pero de 2 a 5 jugadores y el punto es que cada mapa se va adaptando al número de jugadores. Claro. Tienes dos lados del mapa y puedes utilizarlo de acuerdo al número de jugadores. Incluso este juego tuvo una versión de coleccionistas que está...
O sea, impresionante.
Impresionante, hermosa.
Por ejemplo, ubicas que hay una raza que son los... Creo que son los ogros, ¿no? Ajá. Que tienen... Que ponen unas como fortalezas.
Los trolls.
Ah, los trolls, son los trolls. Los trolls que ponen unas fortalezas de piedra. Ajá. Entonces, en vez de que la fortaleza sea una ficha, es una miniatura.
Oh. Pero todo esto viene en una caja de madera.
Ajá, gigantesca. Impresionante, impresionante.
Con muchas miniaturas, muchas más razas que el juego base. O sea, es un juego espectacular.
O sea, son aquí ya son miniaturas en vez de tiles, ¿no? Porque en el otro eran tiles de cartón.
Y están diseñadas de tal manera que si tienes que poner... puedes poner una miniatura dentro de otra miniatura si es que hay dos componentes como tal en el juego.
No conocí esa versión.
Sí, está muy bonita.
Salió en Kickstarter hace años y se agotó y ya es casi
imposible. Sí, es inconseguible. O sea, eso quien lo tiene ahorita neta tiene un tesoro porque está súper, súper, súper bien posicionada en términos de precio.
Sí.
Y, o sea, es que además es un juego clásico.
Sí.
O sea, para que la gente que no es tan clavada de los juegos se quiera dar una idea de qué estamos hablando, o sea, la explicación del doctor es muy buena. Pero para que empiecen desde el concepto de que esto es como una especie de un Risk muy bien hecho. Donde los números de las fichas que dejas sí influyen más que el simple hecho de los dados que tiras, ¿no? Entonces aquí realmente cuántas fichas de tu población dejas influye completamente en qué tan fácil de conquistar o no tan fácil es de conquistar, ¿no?
Exacto. Y al final el otro elemento que entra dentro de esta parte como un poquito post-apocalíptico y demás... Es que ya que te extendiste mucho, ya que perdiste población y demás, puedes decidir...
Ya que todas tus fichas están repartidas, ya que no tienes fichas en la mano, ya no tienes que repartir.
Exacto, o ya que tienes muy poquitos habitantes en tus distintas regiones,
también.
Puedes entrar en declive, ¿no? Entonces, entra tu raza en declive y puedes seleccionar una nueva, pero conservas esas pocas fichas que tengas en juego de esa raza.
Se voltean y se ponen en gris.
En gris.
Como las primeras que removimos, ¿no?
Exactamente. Y esas te siguen dando, cada que tienes una región bajo tu control, obtienes una moneda al final de tu turno. Uh-huh. Y las monedas son los puntos al final del juego, entonces es importante conseguir la mayor cantidad posible de monedas. Esas monedas también las utilizas para comprar tu nueva raza, ¿no?
Justo.
Pero el punto es que mientras tengas esas fichas grises, aunque estén en declive y ya no puedas moverlas como tal, excepto algunas razas que tienen poderes uh-huh. especiales, te siguen generando monedas. Entonces, si proteges esas regiones, siguen siendo productivas para ti, a pesar de que ya no puedes activamente utilizarlas. Entonces, esa es una de las mecánicas más interesantes del juego.
Definitivo, porque creo que es justo como esta segunda. Y además puedes tener otra raza. O sea, a lo que voy es esto. O sea, hay juegos en los que sientes que ya llegaste hasta donde podías y que el juego ya tiene como un fin natural. A veces no lo tiene y te toca nada más estar sufriendo. Aquí tienes este segundo nuevo aire con la segunda raza. Sí. E incluso puedes tener otra raza. Pero en el momento en que consigues otra segunda raza activa, la primera que tenías, la que ya está en declive, sí la tienes que remover completamente, ¿no? Entonces, está bien padre porque es un tema de estrategia, pero por muchos lados, ¿no? Sí. O sea, tanto cómo administras los tokens de tu raza para conquistar, luego, ¿en qué momento esa raza tiene que irse en declive para darte la mayor cantidad de puntos? Y luego, ¿cuál es la segunda raza activa que tienes que escoger para poder hacerlo de la mejor manera y atacar a flancos diferentes, ¿no? Sí, porque obviamente no te vas a remover a ti mismo del mapa para quitarte puntos, ¿no? Entonces tienes que ver en qué momento tus oponentes también ya son débiles como para poder llegar y poner un montón de fichas. Sí. La verdad es que es un juego muy estratégico y muy padre que a mí me gusta un buen. Y por cierto, la aplicación es muy buena.
Hay una aplicación también.
La aplicación es muy, muy, muy buena. Se la puedes jugar tú solo.
Sí.
Y te la pasas jugando horas. La verdad es que es un juego muy divertido en la aplicación también.
Sí, de hecho, la versión de coleccionistas salió a colación de la campaña Kickstarter para la aplicación.
Como Blood Rage.
Algo similar. Sí, definitivamente la versión de diseñadores de este juego es espectacular.
Sí.
Es una cosa fantástica. Es una caja enorme de madera que tiene varias de las expansiones, no absolutamente todas, pero que tiene elementos de lujo, tiene miniaturas, tiene los
suplieron tokens. Muchos tokens por miniaturas, sí. ¿No? Entonces está muy padre. Incluso las montañas, si no mal recuerdo, las montañas son tokens. Sí, está increíble.
Son miniaturas como tal. Y los tokens normales, las
fichas piezas, de las
fichas razas. Son gruesas, son de madera, son una espectacular, ¿no?
Sí, le echaron muchas ganas.
Y lamentablemente está dificilísimo conseguirlo, es carísimo.
¿Tu investigación dice que en cuánto está cerrado en eBay?
100% cerrado, sin utilizarse obviamente en eBay, sin tomando en cuenta que cada quien le pone el precio que
sí, quiere. Claro.
110 mil pesos. Cerrado al 100%.
Como una casa en provincia.
Sí, no. una versión utilizada una vez con buenos componentes, como 36 mil pesos.
O sea, sí, es una lana, anyways. Sí, o sea, sí. A lo mejor sí vale mucho la pena, pero pues sí es de pensárselo, ¿no?
Sí, definitivamente. Quédense con la versión básica.
O con la aplicación.
O con la aplicación, que la aplicación también es excelente.
Es muy buena.
Y la versión de Days of Wonder, la que todos conocemos, es muy buena. Uh-huh. Los componentes
son muy bonitos.
Muy buena calidad.
Entonces, el inserto está muy bonito también.
El inserto es una de las cosas más padres de ese juego. Entonces, no le pierden mucho en cuanto a la experiencia.
Sí,
¿no?
Claro. Y se están ahorrando 100 mil pesos.
Nada más le pierden 109 mil 700 pesos.
Exactamente.
Sí, nada más. Y bueno, hablando un poco como del tema de la cuarentena, es que es un juego que tiene mucha rejugabilidad, es un juego que puede involucrar a muchas personas, es un juego que puedes jugar en la aplicación y lo puedes jugar en la aplicación solo, ¿no? Entonces, es una muy buena recomendación para estos tiempos de cuarentena.
Correcto.
Y pues bueno, después de que... en mi historia, ¿no? Después de que habían pasado cosas horribles en la guerra y de que habíamos tenido nuestro servicio de delivery, pues me gustaría hablar de cómo evolucionaron las cosas porque cayó un meteorito en la Tierra. Y estoy hablando de Anachrony. Que me gusta mucho porque Anachrony tiene como los tres tiempos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y aparte es un poco como el juego este del viaje en el tiempo.
Claro.
Pero es esta civilización postapocalíptica que logra reformarse, pero después de que les cae un meteorito, pero tienen perfecta claridad de que les va a volver a caer, ¿no? Entonces están en una marcha forzada para evitar que eso les pase porque van a migrar hacia otro lugar en el espacio. Por eso tienen sus exosuits y los exosuits también les sirven como para explotar lo que queda de la Tierra en las peores situaciones. Y además, un poco como lo que contaba Gio, también están estas facciones que tienen sus propias ideologías y que están buscando hegemonía.
Sí, muy ad hoc de Euforia.
Ah, exacto, muy como en Euforia. Y también está el tema de que estas facciones son asimétricas, tienen sus propias habilidades, sus propias filosofías. Y luego también los diferentes trabajadores tienen sus propias proficiencias, dependiendo de los pongas. Y de nuevo vemos el agua como un recurso importante, ¿no? Entonces, un worker placement con mucha profundidad, con muchos lugares donde poner, muchas cosas que resolver, mucho que administrar. Entonces, me gusta un montón porque además tú ya sabes que estás doomed a que de nuevo te va a caer otro impacto.
Sí.
Como mencionabas hace un rato, muy como en Evangelion.
Sí.
Y pues, ¿cómo le haces para hacer eficiente tu estancia ahí y luego tu escape y tu movimiento hacia el futuro, ¿no?
Claro.
Entonces, es un juego que, a mi parecer, habla muy bien de cómo una civilización se puede reconstruir después del fin del mundo, pero ya sabiendas de lo que les puede pasar, ¿no? O sea, ya como con el conocimiento previo y ahora con un plan de acción mucho mejor trazado que antes.
Claro. Sí, porque finalmente, perdón, justo como comentas, hablamos de los tres momentos que discutimos en esta sesión, ¿no? Por un lado, cuando está ocurriendo la tragedia y que estamos tratando de resolverla o de alguna manera evitarla o mover a nuestra población a un lugar seguro, si lo queremos ver de esta manera. Por otro lado, tienes lo que pasó después, que es esta sociedad en la que estamos viviendo. Y finalmente, cómo el viaje en el tiempo interconecta todas esas
elementos.
Sí, muy padre.
Es un buen factor en el juego.
Y es un juego muy divertido, o sea, que este sí requiere como un poco más... O sea, ahora sí tenemos el tiempo, ¿no? Pero requiere más tiempo, requiere también un poco más de clavadeo respecto a las reglas y respecto al turno a turno.
Exacto.
Justo, el setting es también bastante exigente. Pero es un juego al que no se le pierda a nivel experiencia, es un gran juego, es muy divertido. Y como ustedes en su momento abordaron dos ángulos de la realidad y de lo que estaba pasando, me gustaría abordar un ángulo que también aquí está interesante porque... ¿Cómo reconstruirían este planeta abandonado una vez que se van los humanos, los animales? Y vamos a hablar de Aftermath. Aftermath y Battlelands, ¿no? Que es un juego que, o sea, Aftermath es el universo en el que se desarrolla Battlelands. Yo solo he jugado Battlelands. Es un juego de cartas muy sencillito, pero en el cual Los critters tipo ratones, ratas, ardillas, tejones, ardillas, hasta perros de repente, gatos. Se quedan a cargo del planeta y empiezan a hacer su propia civilización. Entonces están peleando por cartas que representan locaciones y han armado sus equipos y sus armas y sus diferentes gadgets con los restos que dejaron, que dejó la humanidad, ¿no? O sea, botones, cúters, whatever, ¿no? Es un juego muy sencillito, en el cual vas como videando cartas para llevarte a una locación, pero videas en dos líneas, ¿no? En una línea frontal y en una línea atrás. Y hay cartas que afectan a las cartas que están adelante o atrás. Es un juego muy sencillo, muy divertido, con mucha rejugabilidad y que terminas de jugar rápido y empiezas a jugar otro. Que creo que este sería el juego más rápido de los que hemos hablado el día de hoy. Claro. Y creo que también ahí está su encanto, ¿no? Porque de repente puedes sentarte con los niños o puedes sentarte con gente que no juega mucho. Y en un ratito ya le explicaste y en un ratito ya entendió qué onda con el juego.
Sí, creo que ambos juegos pertenecen, si no me equivoco, al mismo universo de Mice and Mystics, ¿no? O sea, es... No sé, no estoy seguro, pero...
Hasta donde tienen... entiendo es como una... Es Mice and Mystics del futuro.
Ajá, sí, o sea, sería como el mismo universo. Sí. Y tienen este mismo factor de narrativo que tienen todos los juegos de Playhat, ¿no?
El de Aftermath. El de Battlelands, ¿no?
Pero Aftermath, el de Aftermath. Y Mice and Mystics.
Sí, claro. Y de nuevo vemos a estos ratoncitos, que además el arte estaba súper, súper bonito. Sí,
está padrísimo.
Los vemos de nuevo protagonizar la historia, ¿no?
Y regresándome un poquito para hacerle título a mi título. De detractor de todo.
El Agamster.
Tengo que decir que el arte de Anachrony es pésimo.
Yo creo que el arte de Anachrony es muy feo cuando hablamos de los personajes.
Ah, correcto.
¿Sabes?
Creo que ese es el punto crítico.
Justo, que es lo mismo que le pasa a Trickerion. Que el arte en general está bien, el mapa está súper bonito, el tablero de Anachrony es muy bonito. Sí. Pero los personajes que representan las facciones son horrendos.
Sí.
Con todas las R's.
¿Por qué no le llaman a Fernanda Suárez para...?
Sí, o
neta... Fernanda patrocina, no sabe.
Y es que ni siquiera es tanto problema. Les aseguro que alguien con un Procreate y un iPad puede arreglarlo. Lo que les falta es profundidad y detalles.
Sí.
O sea, les faltó como dos horas de trabajo a cada ilustración.
Claro. Sí, o sea, lamentablemente es como un elemento que hace que baje un poquitito, ¿no? La experiencia, pero es algo, por suerte, meramente estético.
Estético,
¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Lo tenía que decir, perdón.
No, es real y es muy real. Pero bueno, y así termina un poco nuestro recapitular los juegos y nuestras historias de cómo se acaba y se reforma el mundo, amigos. No sé si quieran algo antes de pasar a los saludos o quieran apuntar a algo más.
Nada, digo, creo que este tema es algo que quisimos abordar ahorita, como comentamos al principio, por pues darle un toque un poco más ligero a toda la situación. Digo, uh-huh. Sabemos que hay muchas personas que ahorita están preocupadas, están en cuarentena o en aislamiento personal, social, claro. Etcétera, etcétera.
Pero para eso es todo el contenido, ¿sabes? O sea, si no están jugando, también pueden resetarse los 1000 capítulos de su serie favorita en Netflix, claro. O los 1000 capítulos de Juárez by Night en los podcasts, o escuchar el podcast de Fuera del Tablero, sí. O el del Enfermo, incluso este mismo que ya tenemos. Este es, creo, nuestro capítulo número 11. Entonces, hay mucho contenido que consumir que puede hacernos ameno, ¿no?
Pónganse a ver películas y lean libros.
Pónganse a leer películas, leer libros, obviamente jugar juegos de mesa, pero también pueden ponerse a leer novelas gráficas, ¿no? Que hay un montón de novelas gráficas bien padres. Y para eso igual la gente de Freaking les puede recomendar, porque ya ven que ellos tienen ahí como su convenio con Panini y tienen mucho conocimiento ya generado respecto a qué puede comprarse actualmente, ¿no?
Patrocínanos, sí. Panini.
Patrocínanos, Freaking. Un saludo a Pablo también, a Pablo y a Monse.
A Monse.
No sé, tú, Gio, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras mandar?
Pues no, yo como siempre quiero hacer...
Detractor de todo.
No, ya lo fui. Ya lo fui. Digo, es creo que ya va a ser el rumbo de mi forma de vida.
De a gangster. El otro día estabas pensando que no hay una palabra que describa estar en contra de todo en una sola palabra. En México se dice Contreras, ¿no? Pero
exactamente.
En inglés no hay, entonces decidimos bautizarte como de a gangster.
Eso
suena padre, ¿no?
Adelante. Sí, nada más mandar saludos al honorable consejo. Un saludo a todos los generadores de contenido, Alexandra, Tábula.
Patrocínenos,
por favor.
Sí, por favor.
Alan de Bicéfalo.
Alan, muchos saludos.
Avisarlos, patrocínenos.
A todos los desarrolladores de juegos.
A los chicos
échele ganas.
Sí. a los chicos de a los chicos de Make a Boy's Love Story, que vamos a tener una colaboración, creo que no les había contado, pero voy a salir en ese juego también.
¿Ah, sí?
Chan, chan, sí, sí, sí. Así que, y además la ilustración la voy a hacer yo, entonces eso va a estar padre, así que espero.
Ok, ok.
Por favor, no, no seas anacroni.
Sí, no, no, ajá, no, no voy a, voy a hacer una anacroni ahí. Sí,
porque aquí te va a
sí, no me va a detractar. Antes que nada se la voy a enseñar a Gio para que me dé su visto sí, bueno y su bendición.
Sí,
y ya.
Sí, claro que sí. Me
parece muy bien.
Y pues a mí me gustaría mandarle un saludo igual pues a toda la gente que está confinada, que la pase bien, que se relaje. Hay un montón de contenido y de cosas interesantes que sí, ver, hacer. Cómprense cursos en doméstica, en serio hay un montón de cosas por hacer. A mis amigos de Juárez by Night, que constantemente me mencionan, en realidad no soy merecedor de tantas menciones tan positivas que hacen en su podcast. A la gente de Betes, que también está reviviendo este juego a través del club, que es la Casa del Betes en México, que es un juego muy divertido. A mis amigos que de la Camarilla México, que acaba de pasar el día de World of Darkness y estuvo súper bueno. Y pues básicamente a todas las personas que nos están escuchando, una vez más, gracias de verdad, gracias. Porque nos están escuchando un montón de personas actualmente en países fuera de México, sí. Y yo sigo encantado con la noticia.
A mí me impresiona mucho que nos escuchen fuera de México.
Sí, sí, la verdad es que lo entiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues que se consume un montón, pero en España, que tienen un montón de contenido en su propio idioma, sí, porque sí. Bueno, en Estados Unidos hay gente que habla español, ¿no? Y que sí, a lo mejor quiere consumir contenido en español. Pero en España, que se hace tanto contenido, la verdad me sorprende muy gratamente. Y muchas gracias, un abrazo enorme. Y van a ver que los tiempos van a mejorar pronto.
Sí, correcto.
Pues, ganas,
saludos
a todos. Perdón, aprovechen su tiempo. Chéquense las masterclass de los temas que más les gusten. Están muy padres las masterclass. No se desesperen. Y bueno, un abrazo, saludos. Y mucha fuerza.
Fuerza a todos. Y pues bueno, sí, esto fue el podcast de Jugador Casual. Y casi se me olvidan los saludos
del doctor. No, no hay problema. Digo, nada más, recuerden que se pueden seguir reuniendo. Las medidas que platicamos al principio aplican en esta situación sin mayor problema. Saludos a todos los que siguen el podcast. A algunas personas que por ahí quiero mandar un saludo a Elros, que a cada rato anda comentando
sí, mis
publicaciones.
¿Cómo estás, amigo?
Espero que esté bien con su asma y que no le vaya a pasar nada, porque también es médico. Y bueno, pues muchas gracias a Oliver por la invitación, y
gracias por la oportunidad.
Sigamos colaborando por acá.
No, pues gracias a ustedes por venir, y pues ahí tenemos proyectos pendientes también que pronto les vamos a tener, les haremos disclosure de qué es lo que tenemos planeado. Y pues, también antes, perdón, alguien que está también muy detrás de todo este tema de llevar la cuarentena jugando es Devir. Devir está haciendo un movimiento que se llama Vive Jugando, y la verdad es que está muy padre la premisa de, si tú ya sabes qué onda con los juegos de mesa, involucra a personas cercanas, ¿no? Invítalos a jugar, explícales qué onda, y pues pasen la in-house jugando juegos de mesa, ¿no? Y me parece muy loable y muy bonito, porque incluso van a estar rifando juegos, ¿no? Entonces,
perfecto, eso está
súper bien, súper bien. O sea, creo que es el juego de mesa actualmente es una herramienta que nos puede ayudar a sobrellevar toda esta situación de una manera más positiva. Y pues bueno, ahora sí, sin más por el momento, muchas gracias a todos los que nos escuchan, un abrazo enorme, mucha fuerza, y pues aquí estamos, y esto fue Jugador Casual.
Adiós.